Babeme presenta Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas. Es un honor para Babel FM contar como productor y presentador de este espacio con el maestro Nicolás Raus.
Nos reencontramos aquí en Los Académicos persiguiendo a Franz Liszt, que fue un poco el inventor del poema sinfónico, o por lo menos de las obras que llevaran ese nombre, con la intención, dentro de un rato, de pasar a perseguir a otro gran compositor de poemas sinfónicos, Richard Strauss. Antes de dejar tranquilo a Liszt, vamos a oír una transformación de un tema, de un motivo, del motivo que inicia la Sinfonía de Fausto de Liszt, una sinfonía muy grande, un poco inspirada de la Sinfonía Fantástica de Berlioz anterior. Hay tres movimientos, Fausto, Margarita y Mefistófeles, y el primer motivo busca instalar la atmósfera de constante búsqueda de Fausto hacia el conocimiento, el saber y la verdad. No importa tanto saber eso, pero escuchen la atmósfera de búsqueda, de misterio, de lentitud, de indagar en como si fuera en la oscuridad. Escuchen ese tema. Sorprendente invento, ¿no? Lo reescuchamos para grabarlo en nuestra memoria y comparar después. En el tercer movimiento, llamado Mefistófeles, lo mismo transformado por la mirada satírica y cínica del propio Mefisto. Parece casi una caricatura de lo anterior, y hay un caso muy similar en una sinfonía que nombramos recién, que inspiró de alguna manera la Sinfonía de Fausto de Liszt, que es la Fantástica de Berlioz. La idea de esa sinfonía es una imagen femenina que pasa a ser una obsesión para el compositor, porque la sinfonía es en realidad autobiográfica, y esa obsesión Berlioz la va a llamar una idea fija que musicaliza a través de esta melodía casi sin acompañamiento. La escuchamos una vez más para que se nos grabe en la memoria. Y ahora la misma melodía transformada, porque aparece en una especie de noche de brujas. Es decir, que la melodía inicial, que parecía noble y atractiva, pasa ahora a ser ridícula, como viciosa. Escuchemos ahora una tras de la otra cada versión del tema. Y a través de eso vemos que las transformaciones de una melodía en un poema sinfónico, como los de Liszt, o una sinfonía a programa, que es una especie de sinfonía poema sinfónico, como la Fantástica de Berlioz, son en realidad un poco como desarrollos, como los hay en las sonatas, las sinfonías que no son poemas sinfónicos, las sinfonías, los cuartetos, etc. Es una manera de variar un tema, de trabajarlo y de interesarnos también, de mantenernos a nosotros atentos a lo que va a pasar. Wagner usa muchísimo esto. Voy a dar un ejemplo al piano muy simple, con el tema de la espada que aparece en el Ocaso de los Dioses. Espada que se erige frente a nosotros como apuntando hacia el cielo. Eso era como la espada majestuosa, pero cuando quiere que esa espada sea inquieta o inquietada o maligna, o que algo malo va a pasar, le pone un acorde disminuido así, y hace así. La obra entera de Wagner está hecha de ese tipo de transformaciones.
Nicolás Raus.
Ya que estamos entre Liszt y Wagner, voy a contar una pequeña anécdota que se dice que ocurrió entre ellos dos. Alguna vez, ambos ya con cierta fama, se juntaron en algún lugar, y Wagner le confesó esto a Liszt: mi música no sería la misma sin tu armonía. Y esa consideración es interesante y seguramente cierta, porque la armonía de Liszt es muy sabia, muy, muy inspirada, muy moderna, muy inventiva. De hecho, casi diría que es más un armonista que un gran compositor, un gran armonista. Y bueno, un tiempo después, Liszt se reunió con amigos, Liszt era muy social, y comentó él como muy sorprendido que Wagner lo haya valorado de esa manera, y comentó así, Wagner me dijo que su música no sería la misma sin mi armonía, ¿no? Y había entre la gente algún periodista de una revista de musical que se leía en toda Alemania, y que no tuvo mejor idea de escribir esa frase que Wagner había dicho a Liszt en su diario. Lo leyó toda Alemania musical, y Wagner dejó de hablar a Liszt, porque naturalmente lo vio, dejó de hablar a Liszt por 2 años. Porque claro, él se lo había dicho así en la intimidad, sin pensar que se enterara de eso toda Alemania.
Los académicos.
Pero vamos a dejar ahora de lado a Liszt, a Wagner, para ir al otro gran compositor de poemas sinfónicos en finales del siglo XIX, Richard Strauss. Richard Strauss escribió poemas sinfónicos primero y óperas después. Las etapas de su vida son muy, muy claras en ese sentido. De los 22, 23 años hasta los 39, poemas sinfónicos, uno tras el otro, cada vez más largos. No diría que fueron siempre mejores. Son etapas distintas, pero se van alargando, les entra como golpes de viento a esos poemas sinfónicos. Si el primero, Don Juan, dura 18 minutos, Vida de Héroe ya dura más de 40, por ejemplo. Y Vida de Héroe es justamente el último de esta serie. Después, a la época de las óperas, aparecerán todavía la Sinfonía Doméstica, la Sinfonía de los Alpes, que son poemas sinfónicos enormes, mucho más grandes, que ya pierden un poco la forma mismo del poema sinfónico. Vamos entrando en Vida de Héroe y su primer tema, que parece una ruta de montaña. Un tema muy recordable, bastante único en la literatura sinfónica, que empieza así en los graves, sube ahí como por una cuesta en una montaña, llega a los agudos casi sin acompañamiento, luego va a haber con acompañamiento. Bueno, ese poema sinfónico de un poco más de 40 minutos de duración, un gran poema sinfónico, no tiene movimientos como una sinfonía donde se para totalmente la música. Esas seis partes nos van a dar la posibilidad de intervenir y antes de cada parte vamos un poquito a guiar la escucha sobre cosas que van a venir y después escuchar esa parte completa y en algún caso nos vamos a permitir hablar por detrás de la música muy levemente para sugerir la escucha de algo en particular.
Nicolás Raus.
La primera parte de este poema sinfónico, cuyo comienzo acabamos de oír, es un poco la introducción, la presentación de lo que sería el héroe, que en realidad es el mismo Strauss. Escuchamos esa primera parte, en la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattle. Una orquestación suntuosa temas grandes, para no decir grandilocuentes, cierta grandeza, un lirismo. Hay algo como positivo en toda esta parte. En contraste, la segunda parte, que viene ahora, es una música muy distinta, inspirada por lo que sería para Richard Strauss sus enemigos. ¿Qué son los enemigos de un artista? Los críticos, los que hablan mal por detrás, los celosos, un poco a veces como en la vida, las cosas chiquitas pueden ser peores, no sé, yo qué sé, es como ser atacado por una bandada de mosquitos, a veces es peor que no sé, que un enemigo más grande y más franco. Un poco eso que hay en esa segunda parte. Escuchamos ese cambio de orquestación y ese cambio de música, así como esos críticos que hacen algo así. Como hablando mal por detrás.
Los académicos.
Atraigo todavía la atención del oyente sobre un motivo que viene por debajo, que es como amenazante, así. Sorpresa, este solo de violín es súbitamente la compañera del héroe, en ese caso de Strauss, su mujer, y es lo que inicia la segunda parte, que es la parte que le dedica Strauss a su mujer.